obsesión para Blanca. Os agradezco el permitirme comunicar. Conceptúa Maradel, plano 4, subnivel 1. El hecho de poder conceptuar a través de este receptáculo al lenguaje hablado ya me permite hacer cierta catarsis. Si bien en el plano 4 no nos afecta los roles del ego, sí seguimos condicionados por engramas de diversas vidas. Mi rol, Diana, va a continuar relatando. Lo que podría ser una ayuda a un rey derrocado, pero entra en conflicto consigo misma porque no le gusta la violencia, las batallas, pero lo relaciona en esa vida con alguien que tuvo una infección muy grande en la pierna. Y ni con alguna savia salvadora puede mejorarla. Pues entonces tiene que coger una sierra y cortar esa parte de la pierna para que el resto del cuerpo pueda estar libre de esa infección, de esa gangrena, etcétera. El que ve de afuera y no entiende eso, pensaría, esta persona está mutilando a ese pobre hombre. Pues no entendería que lo hace en función de salvar a todo el ser. Si trasladamos una parte del cuerpo humano que está infectada a una región donde una parte contamina al resto, analíticamente podría justificarse la batalla, pero así todo eso mismo provoca engramas. Recuerdo que había crecido en la humildad. Recuerdo que el rey de Erian despoja a mis padres, Desmond y Mildred, de nuestras tierras. En el momento que derroca al rey Brise. Como para mí no existe la casualidad, sino que todo es causalidad. Me encuentro con Aiken, que me ayuda a perfeccionarme en el arte de la espada, y junto con 40 mercenarios nos encontramos con los 400 soldados de Brise. Y planificamos atacar al castillo en este momento usurpado por el rey de Erian. Acampamos a menos de 500 metros sin ocultarnos. Los vigías dieron el estado de alerta, pero no salieron a nuestro encuentro. Teníamos la ventaja del tiempo, pues teníamos víveres y estábamos bien pertrechados. Ellos tenían la desventaja de que su feria feudal estaba fuera de la fortaleza y los víveres eran pocos. Prácticamente se evitó una batalla. Salieron varios jinetes con una bandera blanca de rendición. Y salieron a su vez varios granjeros, humildes, mal vestidos, que estaban dentro de palacio para servicios esenciales, como limpieza, cocina y otros quehaceres. El principal de la guardia habló con Brice, diciendo que se rendía incondicionalmente, pero que respete la vida de los soldados. Quedó a la espera. Brice se reunió con los suyos. Participamos, por supuesto, de la conversación. Muchos decían que tenían que dar el ejemplo y liquidar a los soldados que apoyaban a Derian. Por primera vez hablé y dije: mi rey, no veo que esa sea una forma de ejemplo. Te pondrías al nivel de quien te derrocó. Me miró con rostro serio, muy serio. Pensé que me iba a amonestar por atreverme a hablar, pero hizo una mueca que similaba a una sonrisa. Y dijo: tienes razón, Diana. Habló con el principal de la guardia y le dijo: los soldados que se unan con nosotros deberán jurarme lealtad. Aquellos que quieran irse podrán hacerlo sin que los ataquemos. Y así lo hicieron. Me sorprendió que el hecho de que se derrocara a Derian no mostraran júbilo los aldeanos que estaban dentro del castillo haciendo distintos quehaceres. Quizá tendrían miedo de los familiares de que paguen las consecuencias. Pero Brice les explicó que estarían incluso en mejores condiciones que con Derian. Algunos soldados se fueron, algunos que hacían tareas o quehaceres en el castillo se marcharon. Y entramos. Lo primero que dijo Brice es: necesito gente que sepa construir, albañiles. Vamos a agrandar bastante las paredes de la fortaleza, para que la feria feudal principal, quede adentro de la misma. No sea cosa que a otro se le ocurra lo mismo de sitiarnos y no tengamos víveres. Haremos torres más elevadas para vigilar más a la distancia. Será un trabajo no de días, un trabajo de meses, pero lo haremos. El capitán de la guardia, del oficial al mando, se postró, poniendo una rodilla en el piso y entregando su espada al rey Brice, diciéndole que le juraba lealtad y que le diera el puesto que quisiera. El ex derrocado y ahora de nuevo rey le respondió: yo tengo capitán de guardia, pero tú serás un oficial. Es importante que aumentemos la tropa. Advierto, eso sí, al menor gesto de deslealtad, hago ejecutar al traidor en la Plaza Mayor adelante de todos. Me miró por si decía algo, pero bajé la cabeza. Finalmente el rey ocupó el castillo y su tropa aumentó en un 100%. Puesto que Derian tenía cerca de 900 soldados, de los cuales 500 se marcharon y 400 quedaron, por lo que los actuales soldados de Brice llegaron a ser 800, más nuestros 40 mercenarios. Como algunos de los que se marcharon conservaban la amistad con los que se quedaron, a estos últimos Brice les dijo: quienes quieran volver, tienen las puertas abiertas. Deberán jurar lealtad a mi corona. Si vienen para espiar, no tendrán éxito, porque el que entre se queda dentro. Para hacer diligencia saldrá el que yo elija. No es que alguien venga a espiar y por cualquier excusa al día siguiente salga. No. Eso lo tengo cubierto. De parte mía me sentía satisfecha y le dije a mi amigo Aiken: evitamos derramamiento de sangre y para mí eso es lo más importante. Pero había pasado un día entero y buscamos rincón por rincón, habitación por habitación, la escuadra donde estaban los caballos, la parte de las cocinas, el patio de armas. El rey Derian no estaba por ningún lado. Brice era muy reactivo y se sentía extremadamente nervioso, hasta que se acercó uno de los oficiales y le dijo: hablé con un hombre anciano un hombre anciano muy, muy mayor que apenas podía hablar. «Quiero verlo», dijo Brice. «¿Me permites, mi rey, que os acompañe?», pregunté. «Adelante». Por alguna razón, el rey Brice tenía como cierta condescendencia conmigo que me permitía estar a su lado. El anciano dijo: «Repito lo que le dije a uno de vuestros oficiales, mi rey. Lo vimos al tirano, Derian, despojándose de sus prendas finas y vistiéndose de un humilde trabajador. Y seguramente se fue del castillo camuflado con algunos de los que hacían quehaceres. El rey Brice empalideció. Derian se había escapado. Pasaron los días. Me sentía contenta, exultante, de poder ayudar, porque mi misión era poder brindar. Tenía algunos conocimientos de hierbas y ayudé a mucha gente muy humilde de la feria feudal, algunos que tenían cólicos, otros que sufrían problemas hepáticos, otros que tenían obesidad, y podía saber qué planta era para cada síntoma. No había una solución mágica, pero la gente mejoraba y me hacía sentir útil. Y por las mañanas a primera hora, entrenaba con mi espada en el patio de armas. Los soldados de Brice ya me conocían. Los que se habían agregado que pertenecían a Derian se asombraban de mi habilidad y me preguntaban: «¿Cómo tienes tanto reflejo?». Les respondía: «Es como que adivinara el pensamiento. Y sé el golpe que van a dar décimas de segundo antes y lo puedo parar. Dice cómo desarmar vuestra defensa». Uno de ellos me preguntó lo mismo que ya me había preguntado algún soldado de Brice: «¿Eres una de raza Mento?». La raza Mento era una raza especial que eran humanos con dones mentales especiales. Le respondí: «No, no, no tengo ningún don, solamente la intuición de saber el movimiento de esgrima que va a hacer la persona, nada más». «Entonces eres una persona común». Lo corregí, le dije: «Sencilla. Común no creo. Pero no se trata de vanidad, porque he conocido gente vanidosa que dice: "Yo no soy una persona común". Yo lo decía en otro sentido. Estaba fuera del común denominador, pero no porque me sintiera especial, sino por la tarea que estaba tratando de desarrollar, que era el servicio. Y para hacer servicio no se es común, tampoco especial. Digamos, distinta. Y me sentía cómoda. Los mercenarios que contratamos con Aiken para sentirse seguros de su futuro juraron lealtad a Brice como soldados. El mismo Aiken tuvo un puesto de oficial de categoría y se sentía orgulloso. Yo me alejé de la parte central del palacio y me instalé en un ala del mismo, en una habitación pequeña o común, tratando de incomodar lo menos posible. Ayudaba también en las tareas de la feria feudal. Brice me quería dar una cuota. No, mi rey, no es necesario. Pero tú eres noble. Me pasó un pergamino por escrito, lacrado. Estas son tus tierras, de las que te han despojado. Son vuestras nuevamente. Me incliné haciendo una reverencia, mi rey, eternamente agradecida. Pero me quedaría un tiempo más en el castillo. Y pensaba, quizá esta es una señal de Dios, haciendo que sirva en la feria feudal. Pero nada es lo que parece. El rey continuaba reactivo, de mal talante, de mal humor. Tenía poca paciencia con sus soldados cuando se equivocaban en algo. Y eso que estábamos en paz. No teníamos cerca un reinado que nos aceche. A veces se molestaba cuando la gente se retrasaba con los impuestos. Se ponía irascible, se ponía de muy mal talante. Y ya no tenía esa cercanía para conmigo. Al contrario, cualquiera, hasta el más cercano, que intentara aconsejarlo, le respondía de mala manera en el mejor de los casos. He llegado a ver que le daba latigazos incluso a oficiales bajo su mando por haber desobedecido una orden que no alteraba nada. Y empecé a notar a un rey caprichoso, demandante, no tirano al nivel de el ex rey Derian, pero sí muy demandante, demasiado demandante quizás. Lo hablé con Aiken, mi amigo, al que habían nombrado teniente, era el segundo del capitán principal, y me dijo, mira, Diana, puedo coincidir con tu pensamiento de que el rey quizá esté un poco alterado, pero es por todo lo que ha pasado en el tiempo que estuvo derrocado. Y te recomiendo que no me comentes más nada porque le juré lealtad y ya he denunciado a más de uno que ha hablado mal del rey. Aiken, le respondí, no estoy hablando mal del rey Brice, estoy diciendo que lo veo alterado. No, Diana. Has hablado mal. Verlo alterado significa que no confías en su sapienza, en su discernimiento. Esta vez te lo dejo pasar porque somos amigos de antes. Ya no podemos ser amigos. Soy oficial de la guardia, el segundo al mando. Si quieres que siga teniendo tu confianza, no me comentes más nada, porque la próxima vez deberé denunciarte, por más noble que seas, y por más que el rey te haya repuesto tus tierras. Me sentí como... No frustrada, tenía un nudo en el estómago, quizá de nervios, y un nudo en la garganta, quizá de angustia. Pensaba que el hecho de no haber derramado sangre era la panacea, pero veía que las personas cambiaban. Ay, que no era... Fue un noble, simplemente era el segundo jefe de la guardia y como que había montado en vanidad, como que su lealtad era lo máximo. Y no estoy hablando mal de la lealtad es una virtud, quizá de las más grandes. Pero toda lealtad debe llevar discernimiento. Si no, no es lealtad. Es ceguera. La misma ceguera que estaba teniendo el rey cuando mandó a la mitad de su tropa a recorrer los alrededores en muchos kilómetros a la distancia, a ver si había gente que se sublevaba. La comarca estaba tranquila, la región también. En su mente se imaginaba que complotaban contra él, como alguna vez lo hizo Derian. Si bien las paredes de las habitaciones son muy gruesas, muy figurativamente hablando, parecían paredes de papel, porque yo me enteraba de los rumores, de que por la noche el rey gritaba, de que decía que lo iban a volver a atacar, de que estaba rodeado de traidores, de gente taimada, mala. Una vez un hombre, de mediana edad de la feria, se atrevió a mirarlo a los ojos y lo mandó a ejecutar. Pensé, ese no es el Brice que yo conocía. Pero después entré en mi ser más profundamente y me dije a mí misma, ¿a qué Brice conocí yo? ¿Cuándo lo vi tan cerca? ¿Cuándo traté con él personalmente para saber cómo era antes y cómo es ahora? ¿Y si siempre fue igual? De Dorian ya tenía un concepto. Sin justificativo, nos despojó de nuestras tierras. De Brice mi concepto era elevado, pero... Ahora veo un ser inestable, inseguro. Aparte de enviar gente a vigilar los alrededores, envió a Aiken con 40 soldados a reclutar más voluntarios para reforzar la seguridad del castillo, que ya era bastante más grande porque las paredes, las murallas principales, se habían ampliado para que la fiera feudal quede dentro. Ya estaba terminado el proyecto que había ideado Brice. Pero era una tortura para la gente de la feria. Eran vigilados. Nadie podía murmurar. Había ayudado, de alguna manera, a expulsar al rey Derian. Me caían las lágrimas por la mejilla porque, lo tengo que decir, me dio la impresión como que había reemplazado a un tirano por otro tirano. Y mi voluntad, mi deseo, mi anhelo de poder servir a todo ser humano no había dado frutos. No hasta ahora, por lo menos.